FBH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Hoy tenemos un programa especial, un invitado especial, y tenemos aquí a Joselo Mercado. Bienvenido, Joselo.
Hola, Natán, ¿cómo estás? Espero que estés bien. En verdad es un privilegio poder conversar contigo y pasar un tiempo juntos, así que gracias por la invitación.
Pues gracias, es la primera vez que nos acompañas aquí en Clasificación A.
Sí, es la primera vez, y realmente muy privilegiado de poder conversar contigo, y una de las voces que Dios está utilizando en Latinoamérica. Y algo que respeto de ti, Natán, es que tú en Puerto Rico decimos como el arroz blanco, tú estás en todos lados, Dios te está utilizando en muchos lugares, diferentes medios que Dios te ha permitido tener influencia, así que me siento muy gozoso de poder tener esta conversación contigo.
Pues nada más estábamos buscando un pretexto para que estuvieras en el programa. Y ahora es el libro que acaba de salir, que se llama El matrimonio que agrada a Dios. Pero antes de hablar del libro, Joselo, ¿por qué no nada más nos dices un poquito acerca de ti para los que no te conozcan? ¿Qué es lo que estás haciendo y el ministerio que Dios te ha dado?
Bueno, como podrán notar por mi acento, puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, criado allá, formado allá. Salí de la isla a los 24 años a los Estados Unidos a trabajar como ingeniero. Y en ese proceso ahí me caso con mi esposa, ya cumplimos 20 años, Katy, ¿verdad? Después de la salvación, la mayor bendición que Dios me ha dado. Y en ese proceso que nos movemos a Estados Unidos es que Dios hace una obra en nosotros. Ya éramos ambos creyentes, pero como de profundizar un poco más en las escrituras, y pensábamos que íbamos a ser parte de una iglesia local por el resto de nuestras vidas. Y en los pocos años Dios tuvo la bondad de llamarme al ministerio. Su llamado más importante de mi vida es llamado a salvación, pero nos permitió plantar la iglesia Gracia Soberana hace 11 años y medio, una iglesia en las afueras de Washington D.C., donde hay 15 países representados. Y el propósito que tenemos es predicar las bondades del Evangelio para poder reflejar esas bondades del Evangelio al área de Gettysburg y a las naciones. Y en su misericordia, nuestro propósito principal es ser pastores de esta iglesia local. Dios ha abierto diferentes lugares de poder servir. Principalmente tenemos el privilegio de servir en el Concilio de Coalición por el Evangelio, junto a los diferentes pastores que son parte de esto. Y además, pues tenemos el libro que publicamos hace algunos meses, y además trabajamos con los Ministerios de Gracia Soberana, que son el grupo de iglesias que pertenecemos, para apoyar, plantar iglesias saludables en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. Una de las cosas que está en el corazón de nuestra iglesia es poder relacionarnos y animar de diferentes formas a pastores, sea llevándolos a cenar, sea simplemente conversando, escuchándolos, orando por ellos. Así que estas son las diferentes áreas. Se me olvidó decir, somos padres de dos
Tus hijos.
Criaturas, un nene de 12 y una niña de 11. Y en verdad, muy, muy bendecidos. Le decía a mi esposa ayer o el otro día algo como que alguien me comentó que queremos llegar al cielo cansados, queremos gastarnos por el Señor, sabiamente, obviamente de una forma sabia, claro. Pero queremos llegar cansados y dar nuestras vidas por el mensaje del Evangelio y la persona de Jesucristo.
Claro, y tú y yo, las interacciones que hemos tenido, la relación que tenemos, ha sido principalmente a través de Coalición, lo que mencionabas, de Coalición, y pues ha sido un privilegio, Joselo, tenerte como amigo y poder convivir y poder servir juntos en varias cosas. Entonces, gracias a Dios por tu vida, el ministerio que Dios te ha dado. Y ahora, en este programa vamos a hablar acerca del libro que mencionabas ahorita, El matrimonio que agrada a Dios. Que, como dices, acaba de salir hace unos meses. Y me llamó la atención cuando salió porque obviamente hay muchos libros que se han escrito sobre el matrimonio, pero creo que tu libro tiene un enfoque interesante porque es un poco diferente, un poco más como testimonial a veces, ¿no? Tu propia experiencia. Pero algo que me llamaba la atención es que está realmente diseñado para leerse en más o menos en un mes, ¿no? Sí. 4 semanas. Tiene un diseño para que sea un poquito como una lectura para hacer juntos, como pareja. Entonces, cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo surgió esta idea de escribirlo de esta manera?
Bueno, el libro surgió hace como 5 años. Yo veía una necesidad en nuestra iglesia local y yo simplemente comencé a escribir ciertos artículos para discutirlo en grupo de parejas de nuestra iglesia local. Casi todo lo que escribo, a menos que me lo asignen, lo hago pensando en mi iglesia local. Pienso en cómo esto puede bendecir a la iglesia local. Y no quiero hacer como generalizaciones, pero usualmente he visto como pastor que a los hispanos prefieren lecturas más cortas que lecturas más largas. Sí. Les ayuda, les bendice. Entonces, pues traté de mantener cada capítulo que escribía alrededor de 2,000 palabras, que fuera un poquito más accesible. Y cuando estábamos en el proceso de edición, Pepe Mendoza, que está en el Perú,
sí,
que fue el que hizo el trabajo de edición, él sugirió, ¿por qué no lo hacemos entonces mejor como en 4 semanas, que pueda ser leído casi diariamente? Entonces pusimos cada semana un tema principal y que fueran 6 capítulos para cada día y terminara con una meditación.
Sí.
Entonces ese fue lo que hubo detrás de que fuera un libro que fuera accesible. Y como tú comentas, es un poco simple la forma que lo escribimos. Yo soy una persona bastante simple, mi mente es así, y que fuera más accesible para que las personas en el diario vivir pudieran relacionarse con él. Y parte de lo que hicimos fue hacerlo como tú lo dices, aunque el libro está, cada capítulo tiene aspectos teológicos que representan cada capítulo, queríamos mostrarle cómo se veía eso en el día a día de nuestra familia. Cómo esas verdades nos afectan a nosotros y cómo ha sido en los momentos que hemos tenido que lidiar con diferentes situaciones, claro, cómo se ha visto eso en medio de nuestro matrimonio, para que las personas se pudieran relacionar y quizás fuera un poco más accesible para ellos el poder practicarlo en sus vidas.
Y cada día termina con preguntas de aplicación.
Exactamente.
Y también tiene unas líneas ahí para que tú escribas, ¿no? Poner en práctica, creo que es para que cada pareja específicamente pueda decir, así es como lo vamos a aplicar
nosotros. Exactamente, sí. Tiene algunas preguntas para que ellos puedan ver cómo, y que más que nada motive el diálogo entre ellos, y que puedan identificar áreas que se pueda ver en sus vidas cómo lo que han leído puede ser de beneficio. Y algo que yo he aprendido con este tipo de libros, no sé si a ti te ha sucedido, por lo menos en el área de la crianza, muchas veces tú lees estos libros y uno trata de hacerlo igual que el libro te lo dice y a veces no funciona igual.
Sí.
Entonces, una de las cosas que queríamos dejar es que aunque estamos presentando ciertos principios, uno tiene que ver cómo esos principios son verdades, pero cómo lo practicamos quizás un poquito diferente. Y las preguntas, en cierta forma, lo que quieran ayudarles y guiarle a las personas es cómo ellos pueden las verdades puestas aplicarlas a la realidad de lo que ellos están viviendo.
Claro. Y, a ver, cuéntame un poquito acerca del libro en sí, para interesar a las personas en los diferentes temas que se desarrollan. Porque cada semana tiene un tema, ¿no? La semana 1 dice un fundamento necesario, semana 2 somos uno, semana 3 la forma de relacionarnos es de suma importancia y semana 4 el disfrute mutuo es vital. Entonces, cuéntame un poquito acerca de cada una de estas secciones. Para alguien que no ha leído el libro todavía, para alguien que no sabe de qué se trata, darle una idea de algo del contenido que van a encontrar.
Exacto, mira, lo primero que me gustaría es como que aclarar el título. El matrimonio que agrada a Dios quizás pudiera dar una visión de que podemos tener este matrimonio que en todas las áreas podemos decir es perfecto y agrada a Dios, pero lo que queremos comunicar, y el subtítulo creo que presenta eso, es cómo vivir el Evangelio hasta que la muerte nos separe, es que el matrimonio al final que agrada a Dios es aquel que por medio del Evangelio sus fallas son cubiertas.
Claro.
Y porque Cristo está gobernando y reflejando su gracia en ese evangelio, entonces agrada al Señor. Entonces, como tú presentas, hemos dado como que unos temas semanales y la primera semana quisimos empezar con aspectos de quizá la palabra teología, pero son principios y verdades bíblicas fundamentales que debemos conocer y que deben informar los aspectos del día a día del matrimonio.
Claro.
Y ahí en ese capítulo hay varias cosas. Número uno, queremos comunicar que el fin del matrimonio es la gloria de Dios y no es nuestra satisfacción personal, aunque por medio de la gracia del Señor podemos disfrutar de nuestro matrimonio, pero ese no es el fin. Para mí ese es un efecto de dos personas que han sido transformadas por la gracia del Señor y que desean glorificar a Dios por el matrimonio.
Sí.
Y si alguien me pregunta, esta pregunta me la han hecho varias veces, ¿qué capítulo tú dirías a alguien que lea, si tuviese que leer solamente un capítulo de tu libro? Yo diría que el día 4 de la semana 4, donde presentamos este principio que el Evangelio es aquello que informa cómo nos comportamos en el día a día.
Uh-huh.
Es lo que impulsa, es el combustible que transforma nuestras vidas y nos da la motivación para entonces vivir de formas que glorifican a Dios y deseamos morir a nosotros para que Dios sea glorificado y el beneficio de nuestro cónyuge. Y lo que hablamos ahí es que por lo que Cristo ha hecho, tenemos una identidad ahora, que esa identidad se ve en diferentes formas. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos justificados, somos esclavos del Señor. Diferentes aspectos de lo que el Evangelio ahora nos hace a nosotros. Y por último, eso nos lleva a cómo vivir una forma que refleja la verdad del Evangelio.
Claro.
Y entonces, luego de eso, cada semana son áreas de la vida de cómo aspectos del Evangelio nos hace vivir de cierta forma. Somos uno. Bueno, todo lo que tenemos lo tenemos en común. Somos una sola carne. Nos perdonamos. Cuando hay división de pecado entre nosotros, el perdón restaura esa unidad. Así que el perdón no es solamente algo que hacemos para sentirnos mejor, es algo que sale del mismo Evangelio. Una cosa que ha sido bien personal para nosotros es que a veces el sufrimiento, yo he visto que divide a los matrimonios.
Mm.
Y tenemos un capítulo aquí que habla de cómo debemos de sufrir juntos, porque si somos uno, no hay un área de nuestras vidas que debe ser separada de nosotros. Luego hablamos en la tercera semana de la forma de relacionarnos, cómo nos comunicamos, las palabras que utilizamos son importantes.
Mm,
y sí. Si le da la abundancia del corazón, abre la boca. Cada palabra que decimos es de importancia. Nos relacionamos por medio de los roles que Dios nos ha dado. Vivimos juntos para ayudarnos a crecer el uno al otro. Estamos en esta relación para ayudarnos a poder ser más como la persona de Cristo. Y por último, hablamos del disfrute. Yo soy fiel creyente de que como matrimonios debemos de cultivar una amistad, cultivar un disfrute juntos. Lo que sucede es que muchas veces por los años, el que haya resentimiento en nuestros corazones no nos permite poder disfrutar del matrimonio y cómo por medio de perdonarnos, crecer en comunión, podemos realmente disfrutarnos el uno al otro y caminar juntos en amistad, en deleite, el uno por el otro. Y para aquellos que siempre me preguntan, sí, hay capítulos que hablan un poco acerca de la sexualidad y cómo disfrutar ese aspecto también.
Claro. Y como decías, tú escribes pensando en la iglesia local. Yo me imagino, porque esa es mi experiencia también, que como pastor tienes constantemente que estar aconsejando parejas, ¿no? Y hay situaciones en matrimonios, obviamente en el tuyo propio, pero estás viendo siempre situaciones de otros y estás teniendo que pensar cómo aconsejar bíblicamente y cómo aconsejar con el Evangelio como el fundamento, como decías. ¿Cuál dirías tú que es el problema más común que hay en los matrimonios en la iglesia, que has visto que surge una y otra vez, que se refleja, me imagino, en el libro de alguna manera?
Exacto. A mí siempre me gusta hacer una aclaración y cuando estoy hablando del libro o en diferentes conferencias, la mayoría de estos principios aplican a parejas que están lidiando con lo que yo llamo, en cierta forma, los retos comunes del matrimonio.
Uh-huh.
Quiero animar a las personas que quizás están escuchando y quizás están en medio de situaciones de adulterio o situaciones de abuso físico o abuso emocional. El evangelio es suficiente y los principios también son suficientes, pero a esas personas le animo a que busquen consejería pastoral,
claro,
para sus vidas. Uh-huh. Pero una de las cosas que yo veo en común en muchos matrimonios es este aspecto del resentimiento y un desánimo en general, donde las personas piensan que sus matrimonios están peores de lo que ellos piensan. Uh-huh. Y muchas veces me junto con personas y no quiero minimizar los retos que tienen, pero a veces yo le digo, ok, ¿se han golpeado? No. ¿Han cometido adulterio uno contra el otro? No. Ok, pues yo le digo, estamos adelante. Hay esperanza. Y muchas veces veo muchos matrimonios y quizás tiene que ver este aspecto de el tiempo postmodernista donde vivimos, donde nuestras emociones han sido elevadas y todo el mundo piensa que todos los días debe ser como un cumpleaños donde viven extremadamente felices, y la época del Facebook donde las personas solamente ponen las mejores fotos de sus vidas, nunca ponen cuando están en discusiones.
Claro.
Eso crea un aspecto donde muchas personas están desilusionadas de sus relaciones porque no tienen un aspecto bíblico de cómo la palabra informa cómo se debe vivir el matrimonio. Entonces yo veo mucho este desánimo que está relacionado con resentimiento porque hay muchas expectativas que no han sido cumplidas en el matrimonio. Mm. Expectativas muchas veces que no son realistas.
Claro.
Y ahí es donde el evangelio tiene que venir a informarnos de que el matrimonio, Dios nos juntó para servir el uno al otro. Yo tengo una anécdota que digo, que yo estoy esperando el día que llegue una pareja a mi oficina y ambos estén molestos y se sientan en las sillas y me miran así con caras de disgusto y ella me dice, pastor, yo tengo un problema, yo quiero servir a mi esposo, pero él no me deja servirle a él. Yo quiero entregar mi vida por él, pero él no me deja porque él quiere hacer eso por mí. Y él me dice, no, el problema lo tengo yo, que quiero servirle a ella y ella no me lo permite. Digo, ese día todavía no ha llegado. Usualmente lo que llegan son dos personas resentidas donde tienen una lista de cosas que la otra persona no hace por ellos. Uh-huh, uh-huh. Pero no comienzan a ver, ok, qué aspectos Dios quiere ver con mi vida y qué aspectos Dios quiere que yo crezca para servir a la otra persona. Y en general, lo que veo también es que la lista que uno tiene de cosas que la otra persona crezca son mayormente aspectos que me haría la vida más fácil a mí.
Claro.
Y no necesariamente aspectos que esa persona vaya a crecer más espiritualmente y sea más como la persona de Cristo. Mm. Entonces, yo sé que generalizar a veces no es lo mejor, pero muchos de los problemas, cuando estamos hablando en esta categoría de personas que están viviendo los retos generales que presentan los matrimonios, yo diría que está en ese aspecto de este resentimiento por expectativas no realistas y un aspecto de egoísmo, donde simplemente... Claro. Yo lo que deseo es que la otra persona me sirva a mí. Una anécdota que yo digo es que en casos así, me ha pasado mucho que este tipo de pareja, yo trato de reunirme luego con ambos separados. Mm. Uh-huh. Y una de las cosas que voy haciendo es que, okay, que ellos me van diciendo, no, pero ella tiene que hacer esto o él tiene que hacer esto, y yo comienzo a retarles y a preguntarle, okay, ¿qué área tú tienes que crecer? Y algo que sucede muchas veces es que ambos comienzan a molestarse conmigo porque piensan que estoy tomando el lado de la otra persona.
Claro, claro.
Y yo digo, pero por lo menos tiene un enemigo en común que soy yo y eso lo va a unir. Sí. Hasta que el Espíritu Santo por su misericordia les va mostrando la realidad del pecado individual de cada uno. Y eso es una de las cosas que hablo en el libro. Mi pecado es más importante que el de mi pareja.
Claro.
Cuando vemos ese aspecto, eso va a ser que nos va a ayudar a extender mucha gracia cuando nos relacionamos con nuestro cónyuge.
Claro. Es uno de los días aquí, compartir evidencias de gracia. Uh-huh. Creo que esa es una de las claves más importantes. Cómo mostramos la misma gracia que hemos recibido. Se nos olvida la gracia que hemos recibido y por eso a veces no la mostramos. Pero mencionas aquí, por ejemplo, el caso de Bernabé como un ejemplo de alguien que mostraba gracia constantemente, ¿no? háblame un poquito acerca de todo esto de mostrar gracia en el matrimonio.
Mira, esto fue algo que yo aprendí por medio del ministerio de varios pastores en nuestra vida, donde uno debe ponerse unos lentes y no es de halagar a personas, pero sí de apuntar donde Dios está trabajando. Uh-huh. La gran mayoría de las personas están conscientes de las áreas donde necesitan crecer.
Claro.
Y no están conscientes de dónde Dios está trabajando en medio de ellos. Para mí, la base bíblica, obviamente, está el caso de Bernabé. Su nombre fue puesto basado en que era una persona que le gustaba animar a otros.
Es un apodo, realmente,
sí. Sí, un apodo que tenía. Pero para mí, el libro de 1 Corintios, especialmente el capítulo 1, donde Pablo anima a los corintios y le dice que él está animado, que abundan los dones en medio de ellos. Y la iglesia de Corintios era un desastre. Ellos abusaban de los dones, pero Pablo toma el tiempo de apuntarles en medio de todas las cosas que él iba a corregir por los próximos capítulos, y que es bastante. Le comienza la carta dejándoles saber: yo estoy consciente que el evangelio está en medio de ustedes, y el evangelio está trabajando en medio de ustedes. Y cuando, por la gracia del Señor, uno puede ver y comenzar a ver eso en la vida de otras personas, eso va a tener un efecto de gracia en uno, y uno va a tener un corazón de agradecimiento a esas personas. Te voy a hacer una práctica mía que yo hago en mi vida, en mi tiempo devocional en las mañanas. Obviamente oro al Señor, pero saco un tiempo para agradecer intencionalmente áreas de la vida de mi esposa.
Sí.
Y no solamente para mi beneficio, sino que se las comunico a ella y le digo: mi amor, gracias por esto, gracias por lo que hiciste. Ejemplo, cuando vamos a cenar por las noches, ya preparo una comida intencionalmente frente a los niños, le digo: wow, tenemos la mejor mamá, mira cómo nos bendice, mira lo que cocinó hoy, mira todo lo que ella ha hecho en el día de hoy. Y es una práctica que cuando comenzamos a hacerla en nuestro matrimonio hace como 16 años atrás, nos sentíamos como falsos cuando lo hacíamos, ¿me entiendes? Se sentía como que, uy, pero porque estamos tan acostumbrados a criticar y no a decir las evidencias de la gracia del Señor. Pero por la gracia del Señor, eso fue algo que se ha convertido en algo distintivo en nuestro matrimonio. En la crianza de los hijos, muchas veces necesitamos ver la evidencia de la gracia en la vida de ellos, especialmente de padres que estamos tratando de levantar hijos cristianos. Se nos hace fácil ver donde todavía no hay gracia, pero no vemos donde Dios está trabajando, y dejarle saber a ellos, a nuestros hijos: mira, veo que Dios está haciendo esto en tu vida, para que su fe también sea animada y estimulada a ver cómo Dios está trabajando en medio de ellos. Así que para mí es un área que es una convicción bíblica, porque lo veo en las escrituras. No es halagar, es decir, mira lo que Dios está haciendo en ti, porque si Dios no fuera el que estuviese trabajando, eso no existiría en tu vida.
Claro. Pues muchas gracias, José. Lo es nuevamente un privilegio que nos hayas acompañado hoy, y estamos ya aprovechando tu libro aquí en nuestra iglesia local, y pues primero Dios va a ser de bendición en la vida de muchas personas.
Bueno, un saludo a todos. En verdad, cada vez que este año he tenido la oportunidad de visitar 4 veces a México, y cada vez que voy me fascina más, me encanta la comida. Hasta mole comí esta última vez que estuve allá en México. Así que le tengo mucho cariño al país, y en verdad respeto mucho tu ministerio en esta ciudad, y que el Señor utilice a tu vida y a la iglesia que lideras para expandir su gloria en la Ciudad de México.
Pues primero Dios, José, lo seguimos sirviendo a Dios, y gracias por acompañarnos hoy en el programa.
Bueno, un gozo, bendiciones.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa más de Clasificación A. Y queremos recordarles que tenemos una página en Facebook, y también seguir nuestra cuenta en Twitter, @ClasAradio. Tenemos una app completamente gratuita que pueden bajar para sus teléfonos y estar al tanto de lo que hacemos semana tras semana. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de SBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacionad.com.